Bueno, noticia destacada de esta jornada. La Corte Suprema de Justicia, en sesión, que no sé a qué hora terminó, pero sí, probablemente el...
Terminó después de las 12 ya, ¿eh?
Sí,
después de las 12.
Comenzó muy temprano en la mañana.
8:20.
Hoy, más que la opinión nuestra, quiero dejar que el doctor Ezequiel Santagada, de IDEA, que ha seguido de cerca, él estuvo siguiendo, me consta, desde que comenzó la sesión que se transmitió a través de la cuenta oficial
de la Corte.
De la Corte Suprema de Justicia. Creo que una mañana histórica, una contribución enorme, cuando hablamos de la necesidad de institucionalizar. ¿Cómo se institucionaliza una república? Con la transparencia, con que los ciudadanos sepan cómo sus gobernantes administran la cosa pública, cómo ingresan a la función pública y cómo se retiran de ella. Eso es importante, porque de lo contrario, hace mucho que estamos con la sospecha de que algo tuvieron que hacer para aumentar sus respectivos patrimonios. De eso se trata. Pero ojo, cuidado. Y el doctor Santagada lo sabe. Hay cosas importantes que pertenecen al fuero íntimo del ciudadano. Pero el funcionario público tiene limitaciones en su intimidad. Tiene, por estar administrando la cosa pública. ¿Qué comentario merece, Ezequiel, lo ocurrido el día de hoy? Buenas tardes.
Oscar, Menchi, Fito, un
saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel?
El equipo y toda la audiencia de Monumental. Y es como resumiste, Oscar, el fallo de hoy, la sentencia de hoy, de la Sala Constitucional integrada por el Pleno de los Ministros, básicamente lo que hizo hoy es reforzar el concepto de República, uno de los conceptos olvidados, que es el de rendición de cuentas. En una República, a diferencia de lo que sería una monarquía o una dictadura, pero sobre todo una monarquía, cuando vemos o veíamos películas donde había reyes o leíamos cuentos sobre reyes, hablaba del soberano, el monarca. Ahí la soberanía reside en una persona, en una familia. En una república es todo lo contrario, y esto lo dice claramente el artículo 2 de nuestra Constitución. La soberanía reside en el pueblo. El rey es el pueblo, el que manda es el pueblo. Y como el pueblo no puede gobernar por sí mismo, porque somos muchos, para eso elige a sus representantes, que son quienes gobiernan, pero en nombre del pueblo. Está en una relación de mandante a mandatario, ¿sí? Por eso el presidente es el primer mandatario, es el primer servidor, ¿sí? Es el primer servidor del pueblo. Y justamente cuando hay una relación de mandato, el mandatario debe rendir cuentas a su mandante, en este caso el pueblo. Y eso es lo que dejó bien claro hoy la Corte Suprema, sobre todo con los votos del doctor Ramírez Candia y la doctora Karina Yáñez, quienes ahondaron en estos conceptos. Y lo que, aparte, para reforzar esta idea, dejó bien claro también el doctor Jiménez Rolón, que entre el artículo 28 de la Constitución, que establece el derecho a acceder a las fuentes públicas de información, y el 104, que establece la obligación de todo funcionario público de presentar declaración jurada al entrar y al salir de la función pública, existe una relación de complementariedad. Esto es, por eso las declaraciones juradas son información pública. Y después los votos de la doctora Karina Llanes y la doctora María Mercedes Bongiarmini ahondaron en un concepto que creo que es clave. Ellas dijeron que el artículo 104 es tal vez la manifestación más concreta de que habría una suerte de derecho implícito de la ciudadanía a luchar contra la corrupción, y por ende una obligación estatal de combatirla. Inclusive la doctora Carolina Llanes reforzó esto citando las convenciones contra la corrupción de la cual Paraguay es parte. Yo creo que esta decisión es un parteaguas en la historia democrática de nuestro país. quedó bien clara la construcción teórica de lo que debe entenderse como una república en pleno siglo XXI, y donde el rol del derecho de acceso a la información es clave. Por supuesto, como todo derecho que no es absoluto, tiene sus límites. Como bien también decías, Oscar, hay cosas en las que no podemos inmiscuirnos, que es información sensible de las personas, ¿sí? Pero también se dijo muy claramente esto. No podemos inmiscuirnos en su estado de salud, en sus preferencias religiosas, en sus opiniones personales, en sus preferencias sexuales, ¿sí? Eso queda reservado al ámbito de intimidad de toda persona, por más funcionario que sea, ¿sí?
Pero Ezequiel, que va la primera y que Menchi está observando atentamente, ¿verdad?, los términos del artículo 33
de la Constitución Nacional.
Porque esto es lo que siempre se está alegando, y es importante que se sepa que, como dijiste, creo que no solamente la doctora Llane, y no recuerdo que otro miembro de esta corte, esta sala penal ampliada con camaristas, de la sala constitucional, sí, pues es una ampliada, porque no son todos los miembros, de la sala constitucional, hablaban de la intimidad. ¿Qué dice la intimidad,
Menchi? Del derecho a la intimidad, sí. La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública.
Repetí eso, Menchi, ¿qué dice?
Sí, la conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas.
Ezequiel, esto se ha, no ahora solamente, pero siempre fue, digamos, un argumento constitucional, precisamente para impedir que se conozcan, por ejemplo, patrimonios de muchos de los funcionarios públicos en particular.
Así es, de hecho ese fue el artículo que invocó el ministro, bueno, el magistrado propinante, el doctor Guido Coco, para fundar su voto en contra. Él fue el único que votó en contra de la publicidad de las declaraciones juradas. Pero, como siempre, la cita de este artículo, sin ponerlo en contexto, lo que nos lleva es una interpretación extensiva de los alcances de la privacidad, que en la práctica, como fue el voto del doctor Guido Coco, anulan el derecho de acceso a la información. Es tarea de los órganos que interpretan la Constitución, puntualmente la Sala Constitucional de la Corte, armonizar los distintos derechos en juego, que es lo que hizo hoy la Corte.
¿Qué falta ahora?
Que no se va a poder acceder a toda la información que consta en una declaración jurada. Nosotros, cuando iniciamos esta acción, expresamente lo manifestamos. No queremos acceder, por ejemplo, a la dirección particular de las autoridades o funcionarios, su teléfono personal, o el nombre de los hijos menores de edad, o sus cuentas bancarias. Pero todo lo otro que compone sí su patrimonio es relevante como para saber con cuánto entran y con cuánto salen, porque lo único que pueden recibir, eso también está en la Constitución, es el salario del Estado. Entonces tendría que haber una correspondencia entre esos ingresos y el patrimonio. Y sabemos que esto en muchos casos no existe. Entran de una manera y salen de otra. Por eso es que, como bien dijeron hoy los ministros, es una herramienta clave en la lucha contra la corrupción.
¿Qué falta ahora, Ezequiel?
Bueno, lo que estuvimos hablando el otro día. Justamente los diputados, un grupo mayoritario de ellos, sancionaron un proyecto de ley que le quita toda consecuencia penal el falseamiento de declaraciones juradas. Adelantándose en realidad a lo que iba a ser el voto hoy, lo que fue el voto hoy, la decisión hoy, perdón, de la Corte Suprema. Ahora vamos a conocer cómo ha evolucionado el patrimonio de muchos de los actores políticos más relevantes de los últimos 20 años, que actualmente tienen mucho poder. Pero bueno, va a ser simplemente, si es que se llegara a promulgar este proyecto de ley, información, si se quiere, ¿cómo decirlo? No relevante. ¿Por qué? Porque es un cuento. No serviría absolutamente para nada si esto no tiene consecuencias penales. hoy falsear, hoy, porque esto no es ley, hoy la Contraloría, ante la evidencia de falseamiento, obligada por ley está a hacer una denuncia penal. Ese que es lo que podríamos hacer todos cuando encontremos inconsistencias.
Sí.
Hoy esto está en manos del presidente, quien puede vetar, quien ya adelantó ayer,
¿qué vetaría?
Que si él consideraba que efectivamente este proyecto de ley despenalizaba el falseamiento de declaraciones juradas, lo iba a votar. Pero hay un detalle muy importante que nos enteramos hoy a la mañana. Mm. La sesión plenaria de la Corte inició, y no entendíamos de qué se trataba, con el rechazo a una presentación
sí.
de un grupo de personas que se oponían a que en estos días se dictara una resolución. Y efectivamente era un grupo de diputados, todavía estoy tratando de saber quiénes fueron, me imagino quiénes fueron, pero fueron justamente estos mismos diputados que quieren despenalizar el falseamiento de declaraciones juradas, los que hoy trataban de una clara apretada política a la Corte, de que la Corte no tomaba la resolución.
Se pronunciara hoy sobre el tema.
Claro. Ezequiel, ¿y qué pasa si... A ver, hay dos cuestiones. Por un lado, escuchaba o leía alguna de las argumentaciones de los miembros de la sala y uno de ellos decía, la vía no es la acción de inconstitucionalidad, la vía que tomaron. La vía debería ser una excepción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa si presentan por esa vía esta tarde una acción? Y lo otro que me preocupa es, ¿está o no está obligada ahora la Contraloría a publicar las declaraciones juradas? ¿O tiene que recibir una notificación que va a llegar recién el lunes y después tienen que hacer todos sus procedimientos internos? ¿Cómo viene la mano con la Contraloría?
Empiezo por la última consulta. La Contraloría, al igual que nosotros, cuando digo nosotros, es Juan Carlos Escano y yo, o sea, él fue el actor y yo fui su abogado patrocinante, y la Contraloría, el Contralor General de la República, tenemos que ser notificados de esta resolución porque todavía podrían presentarse aclaratorias a esta decisión. Una vez que esté notificado y si no se presentan aclaratorias, en 3 días queda firme y ejecutoriada esa decisión y empiezan a contar los 15 días que había dado el juez de primera instancia al Contralor General de la República para publicar toda esta información. Él ya había adelantado que él no publicaría nada, sino que le daría fotocopias esta información a Juan, sí. ¿no? Bueno, se olvida el contador, te lo vamos a recordar, por supuesto, que Juanqui no pidió que se le entreguen a él.
Claro.
Juanqui pidió expresamente que se le entreguen a él y que se publique en el sitio web de la Contraloría, que es lo que establece el decreto reglamentario de la Ley de Acceso a la Información. En vez de fotocopiar, podría escanear y subir a la página web, y hoy, entre fotocopiar y escanear, con la tecnología actual, no existe diferencia. No hay ninguna diferencia. La diferencia es, de hecho, en un caso gastaríamos mucho papel y dificultaríamos el acceso ciudadano a la información, y en el otro, por el contrario, no gastaríamos papel y facilitaríamos el acceso ciudadano a la información. Eso desde el punto de vista práctico. O sea, va a haber todavía un par de semanas hasta que esa información se haga pública. Con respecto al otro, que mencionaba Fito, lo de excepción o acción, estaban refiriendo a una de las chicanas que, los ministros, a una de las chicanas que planteó la Contraloría General de la República. Ellos pretendían algo que hubiera sido realmente gravísimo para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. La Ley de Acceso a la Información, en líneas generales, es una buena ley, pero le faltan algunas cosas. En el toma y da político que hubo entre fines de 2013 y 2014, no quedó claro cuál era la acción a través de la cual debía tramitarse la resolución ante negativas del Estado a proveer información. Esto lo resolvió la Corte inmediatamente después de que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información, a través de una acordada, que es una norma reglamentaria que puede emitir la Corte, así como el presidente emite decretos, la Corte emite acordada. Y aquí la Corte estableció, interpretando la Constitución, los tratados internacionales y la propia Ley de Acceso a la Información, que estas contiendas, estas disputas, estos casos, debían tramitar bajo las reglas del procedimiento de amparo. Y eso es lo que puso en discusión la Contraloría, diciendo, bueno, en realidad Eso solamente se puede establecer por ley y no corresponde que sea vía acordada. Y ese fue parte del debate que hubo hoy. Entonces, lo que dijo claramente el ministro Jiménez Rolón es que esto podría haberse analizado si la Contraloría planteaba esto por vía de excepción en primera instancia. Y no, lo que hizo la Contraloría fue plantearlo por acción directa sin haberlo planteado en las instancias inferiores. Esa fue la discusión que hubo. Pero más allá de eso, todos los ministros entraron a ponderar la constitucionalidad o no de esta acordada, y salvo el magistrado Rita Hunter, quien dijo que para él era inconstitucional, pero que en el caso, de todos modos, hubiera sido procedente la vía del amparo, el resto dijeron que no, que esta acordada era constitucional, y quien ahondó más sobre este concepto fue el doctor Jiménez Rolón. Dijo, no estamos acá ante una acción de amparo constitucional. Acá estamos ante una acción de acceso a la información que se tramita por las vías del amparo. Es una cosa muy distinta. Y que la Corte tenía facultades para establecer esto por vía reglamentaria. Eso fue lo que decidió, entre otras cosas, la Corte en ese aspecto, ¿no? Porque era uno de los planteos de la Contraloría. La Contraloría había atacado la esencia misma de la efectividad de la ley de acceso a la información. Iban por todo. Eso tiene que quedar bien claro. Por eso es otro de los puntos importantes que tiene que quedar en claro, porque por eso también es muy trascendente esta decisión de la Corte. Es la primera vez que la Corte se expide sobre los alcances de la ley de acceso a la información desde la vigencia de la ley de acceso a la información. Y le dio un respaldo contundente a esta ley. Contundente sin lugar a dudas.
Bueno, gracias a Ezequiel
por tu comentario. Un día para celebrar, sí. Simplemente eso.
No cabe duda. Gracias.
Un día para celebrar. Sí, viva la República del Paraguay.
Así es.